Buenos días, les habla Tomás Martín en una nueva edición del programa Al Cabo de la Calle, en Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia, en el 107.7 de FM de su receptor. En primer lugar, dar la bienvenida a nuestros contertulios habituales, hoy casi al completo. Elisa Doce, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo andamos?
Muy bien, gracias.
¿La resaca electoral todavía cuestas o superada?
Bueno, hay tantas noticias que se van calcando unas a otras.
Santiago Ibáñez, buenos días, ¿qué tal?
Buenos días.
Bien. ¿Cómo van tus labores arquitectónicas?
Bien.
Bien.
De momento paradas, pero bien.
Félix Martín, buenos días, ¿qué tal?
Buenos días. Bien, resistiendo. Si no es poco.
Pareces un no del movimiento 15M ahí. Sí. Casi recién salido de la tienda de campaña.
Es mimetismo.
Bueno, hablábamos ayer casualmente, Félix y yo, sobre que teníamos una semana y una de noticias, que salvo la resaca electoral y el movimiento 15M, que seguía acaparando en cierta medida la atención, no teníamos ninguna cosa así que nos llamase especialmente el ser requerida a nuestro debate. Pero mira por dónde, o no hay nada, o viene una avalancha. No sé qué opináis vosotros, pero yo entre lo más destacado de estas últimas 48 horas, pues encuentra uno al escuchar las emisoras de radio y la televisión o leer los periódicos, el tema de los pepinos en Alemania, que creo que nos afecta de manera fundamental, recurriendo al refranero que a perro flaco todos son pulgas, ahora que nuestras exportaciones estaban sosteniendo el débil crecimiento de nuestra economía y que la temporada turística parece ser que iba a salvar estos meses veraniegos, aparece esta noticia de la que, si queréis, hablamos un poco. Luego tenemos el cambio espectacular de la señora Merkel en cuanto a la energía nuclear, en alemán se refiere, que ha dicho que me parece que ha fijado en el 2020 o 22 el cierre de todas las centrales nucleares de Alemania. La polémica surgida en torno al diccionario biográfico histórico, con esa singular definición de la figura del extinto caudillo, que ha pasado de ser un dictador con todos los pronunciamientos a ser simplemente un autoritario. El fenómeno Rubalcaba y el impacto que puede haber tenido entre los votantes socialistas. La derrota de Berlusconi en feudos tan suyos como podía ser el de Milán. Y para mí uno, quizá, yo no sé si es porque lo veo así, el asunto de la negociación colectiva, que parece que estaba encarrilado y que a última hora pues ha encallado ahí, y el tiempo se echa encima para que ha fijado el gobierno como fecha tope el 10 de junio. Así que por donde vosotros gustéis, podemos empezar por ahí. Por el tema, os dejo a elegir entre los seis que abordamos primero. ¿El tema de los pepinos os parece más importante? ¿O entramos en el tema de la negociación colectiva? Os lo dejo a vuestra elección para que luego no me digáis que os pongo los deberes.
Yo creo que el tema de los pepinos lo despachamos volando.
Yo creo que sí, ¿no?
Sí. Porque yo no sé qué manía ha cogido Alemania con discriminar a España y ponernos sombreros que no nos corresponden.
¿Qué le habremos hecho si lo de Carlos V queda ya hace 5 siglos, ¿no?
Sí, no, y no te digo cuando con los inmigrantes que hemos mandado a levantarles el país. Pero bueno, eso ya como forma parte de la historia es otra página. Lo de los pepinos, bueno, pues esto pasa como siempre, que la culpa siempre fue soltera y entonces les ha dado por decir España como les podía haber dado por decir otra cosa. Y siempre se ha escrito la historia así, porque allá por finales de la Edad Media y principios de la Edad Moderna, cuando sífilis en aumento y todo eso, los franceses lo llamaban el morbo itálico y los italianos lo llamaban el morbo gálico, y entonces echaban la culpa unos a otros, pero la enfermedad estaba en todas partes, ¿no? Entonces parece ser que además hay entre los...
Es lo que tiene la vida tan licenciosa.
Ya, claro. Y comer pepinos.
Claro.
Entre los afectados parece que hay gente que ni siquiera ha probado los pepinos, con lo cual ni españoles ni de ningún sitio. Entonces, a mí me parece bien la decisión del gobierno español de reclamar indemnizaciones en su caso si se demostrase que Pues que no tiene nada que ver España, sí, porque parece
pero
ser...
Pero el daño ya está hecho.
Ya, pero los hortelanos, sí, o sea, los hortelanos, quiero decir, de todas estas empresas dedicadas a los productos de huerta, han valorado en 2 millones de euros semanales las pérdidas por esta campaña, porque Rusia ha prohibido totalmente la importación, no solo de pepinos, sino de todos los productos hortifrutícolas españoles.
Sí, es un
o sea,
problema,
me
sí.
parece un daño innecesario y no sé de dónde habrá salido el bulo, pero desde luego es para encontrarle.
Sí, desde luego es aparentemente es una irresponsabilidad por parte de Alemania. Es decir, las pruebas que están efectuando no las dan los resultados hasta el jueves. Y hace ya unos días lanzó la teoría de que eran los pepinos españoles y eso está causando, ahora que precisamente uno de los, digamos, de los pilares donde podemos hacer que nuestro desarrollo sea algo mejor es la exportación, pues claro, ya han cortado a toda la exportación de productos de verduras españolas, no solamente a Alemania, claro, sino ya el miedo es libre y se ha corrido a gran parte de Europa, ¿no? Y claro, ese es un problema. Está muy bien que se pida, nos intenten pedir responsabilidades. No creo yo que eso llegue a algún puerto, pero me parece a mí que Rosa Aguilar, la ministra del ramo, ha actuado tarde porque fue ayer cuando empezó a hablar. Y hace ya unos días, es decir, que yo creo que una cosa de esas en las que sin pruebas de ningún tipo lanzan esa teoría, pues tenía que haber sido inmediato y se preveía el daño que podían hacer a nuestras exportaciones. Es que en pepino somos el primer exportador mundial. Entonces, claro, tienen ahora toda la cosecha ahí sin poder moverla y entonces las pérdidas van a ser bestiales. Es decir, que veremos a ver en qué queda todo esto. Hoy decían que estaba ya con la bacteria un español que había ido hace unos días a Alemania, en San Sebastián, de un español sí. de 40 años, y tenían todos, tienen en común que han estado en Alemania.
Sí,
entonces,
decían, sí,
entonces da la impresión, o sea, que incluso en otros países que han aparecido, en algunos países europeos, pero provenían, habían estado hace unos días en Alemania.
Y más concretamente en Hamburgo, que es donde se ha desatado el foco infeccioso, ¿no?
Claro, por eso...
Eso es un poco, que sea en origen, el tema, que sin descartar, que puede ser en origen donde surge la bacteria famosa esta, pero que esté focalizado en Hamburgo cuando exportamos
a todo el mundo
y toda Europa es curioso.
Claro, sí, por eso puede ser una gran irresponsabilidad por parte de Alemania que así pueden hablar de temas en los que no está en entredicho la...
Sí, la atención interna la traslada a otro problema.
Claro.
Se habla también, Santiago, no sé qué opinas tú, de... ¿Puede ser esto una guerra comercial también en esta época en que todo el mundo anda con el salves de quien pueda?
Yo creo que por ahí van los tiros. Al final, cada uno echa la culpa, quiero decir, siempre normalmente al exterior. Busca enemigos exteriores, como bien decía Alisa, y cada uno habla de una cosa según sus propios intereses. Hombre, yo en principio me parece que se debe primar, por ejemplo, cuando se trata de vidas humanas, se debe primar eso y no lo económico. O sea, entonces, en principio, claro, no sabemos exactamente qué es lo que están diciendo en Alemania, porque nosotros, claro, la información que tenemos es la información que nos viene de España. Y la que viene de España, lógicamente, es una información interesada. Cuando España, por ejemplo, pues ha prohibido la entrada de productos de otros países, ahora recuerdo, por ejemplo, la carne de porcino, creo que de Rusia, pues entonces nadie se quejaba. O sea, efectivamente las autoridades sanitarias habían tomado la medida correcta. Ahora parece que no, porque nos interesa a nosotros. Quiero decir, lo que hay que ver es ahora delimitar, y eso lo tienen que delimitar, yo creo que los técnicos, en definitiva. Y si ha habido realmente una falsa alarma que ha perjudicado a un país comunitario como es España, pues lógicamente se tendrán que pedir indemnizaciones, creo yo.
Y a mí hay dos cosas, no sé qué opinaréis vosotros, que me sorprenden sobremanera. Una, esta Europa burocrática que tenemos, que se mueve de manera espectacular entre ciertos acontecimientos y a otros, como es el caso de estar en reaccionar con todo el engranaje ese que tenemos en Bruselas y toda la historia. Y otra, esta sociedad, la sociedad a la que se apodera el miedo de una manera total y absoluta en cuanto pasa cualquier cosa. Parece mentira que en una época donde las nuevas tecnologías han avanzado de forma espectacular. En cuanto surge una cosita de estas, me recuerda a la época de las vacas locas, de la gripe A, de todos esos millones y millones de vacunas, y sin embargo, no sé, ahora que ya van más víctimas casi con la gripe A, pues ahí están, que casi con el pie cambiado, científicos y médicos, sobre un tema que bueno, no sé, parece que se escapa un poco a la comprensión de la gente y que todo se lleva a ese terreno que tú ahora, a mi pregunta respondías tú, Santiago, que esas luchas mercantiles, comerciales, que pueden subyacer ahí en un tema de, como es el de la salud humana, que debiera estar a salvaguarda de todos estos temas, ¿no?
Bueno, lo que has mencionado de no, no lo has mencionado, pero lo he pensado, que era lo del aceite de colza.
Ah, también.
No sé si os acordáis.
Sí, sí, sí.
Que decía, era Rajoy el que decía que era un bichito pequeñito que se caía. No, era,
no, era Rof, Sancho Rof.
Sancho Rof, sí. Era el ministro de Sanidad, sí. Decía que era un bichito pequeñito que se cae de la mesa y se mata, ¿no? Y luego resultó que era aceite contaminado. Entonces yo creo que todas estas cosas, hasta que no se sabe lo que es, pues son todo bulos, difama, que algo queda. Y lo de la gripe A, yo creo que ha quedado muy claro y muy patente que ha sido un negocio farmacéutico
de primera magnitud, ¿no?
De primera magnitud, publicitado, o sea, una operación mercantil de muchísimo dinero. Nos han metido a todos los virus en el cuerpo y no se sabe si el bicho originario existía o no, pero la industria farmacéutica sí que lo ha tenido en los beneficios.
A mí me da la impresión de que cuanto más desarrollada está la sociedad, más indefensa se siente. No sé si tendréis esa percepción vosotros.
Claro, es que todo lo que está relacionado con la salud enseguida crea una alarma social. Basta con que, aunque sea un bulo, y aunque después se demuestre que es un bulo, hasta que otra vez vuelve eso a entrar en el engranaje. Y sí que es curioso que cuando aparentemente tenemos los mayores controles de todo, tenemos los medios técnicos para esos controles los mejores, pues es cuando cualquier insinuación, cuando está relacionado con la salud, automáticamente, claro, el ciudadano es libre de comprar lo que le dé la gana, y si se trata de los pollos, pues ya no compra pollos, si se trata del vacuno, ya no compra vacuno, y claro, eso a sectores determinados les puede hundir. Solamente por eso el crear esa alarma innecesariamente, porque cuando hay causa, cuando tienen ya una serie de pruebas, de datos, está bien, desde luego, prevenir, por si acaso, ¿no? Pero aquí se ha visto que ha habido, no digamos mala intención, pero si ha habido otros intereses, como pasaba con la gripe A, en la que había unos intereses clarísimos, pues todo el mundo fue hacia donde, y todos los gobiernos, y la OMS en primera fila, fue a donde querían las industrias farmacéuticas. Y eso es lo malo, ¿no? Que aquí si es verdad que hay algún tipo de interés económico para conseguir mercados, pues desde luego están haciendo un flaco favor a los consumidores y a los productores, claro, de esa.
Es que yo creo, de todas maneras, que es que estamos siempre pidiendo que las respuestas sean inmediatas. Es decir, se ha producido un hecho, ha muerto uno en Alicante por una bacteria o lo que sea, y automáticamente el ministro de turno, el de Sanidad en este caso, tiene que responder. Pero bueno, si no sabe, tendrá que decir que no sabe. ¿Cuánto nos cuesta decir que no sabemos? O sea, yo creo, ahora nos decimos que las autoridades alemanas se han precipitado a la hora de decir
que ha sido una consejera de Sanidad de un lado, claro, eso es una.
Pues al final, quiero decir, ha hecho lo que hubiesen hecho en España y lo que hubiesen hecho en todo el mundo. Porque nadie quiere efectivamente, cuando, y más cuando se trata de vidas, o sea, nadie quiere quedarse fuera de juego. Es decir, si comete un error, que es lo que decías tú, Elisa, que es efectivamente, ahí hubo un negocio en esto de la gripe A, pero tremendo, y la gripe aviar no te digo. O sea, esto, un negocio farmacéutico. Pero ¿qué ministro de Sanidad en cualquier país desarrollado dice que no a eso? Sí. Y hay unas cuantas muertes y sí, se lo achaca después.
Hay una pandemia, fíjate. Entonces, lo colgamos
sí
del palo mayor.
Es el partido que en el gobierno, está clarísimo.
Claro, porque todo el mundo se hace eco del miedo que decías, Tomás. Pero claro, el miedo procede, por un lado, del instinto de supervivencia que dice, ojo, que amo la vida, ¿no? Y luego, por otro lado, pues yo creo que es un miedo ancestral ya, todas aquellas, las pestes negras y todo aquello que diezmaba la población, y que eso yo creo que claro, lo llevamos en los genes.
Claro, pero entonces podemos preguntarnos, ¿los controles establecidos sirven de algo o no? ¿Nos podemos fiar o no? Esa es la pregunta. para poder estar, digamos, más tranquilos. Es que esto, no en el tema precisamente de la sanidad, pero el otro día pensando en esas cuentas que han encontrado CiU, que había incrementado de Cataluña toda su deuda de la autonomía, yo pensaba, pero bueno, pero no hay un tribunal de cuentas que fiscaliza todo eso. ¿Y cómo? Entonces, ¿qué es lo que hace?
Es que si no, las dobles contabilidades no existirían.
Claro, vamos a aclarar.
O nos sirve o no nos sirve. Porque si no, eliminemos el Tribunal de Cuentas.
El Tribunal de Cuentas, los consejeros de los consejos de cuentas autonómicos, los consejeros de los consejos consultivos y los consejeros del Consejo de Estado, todos esos consejeros son políticos designados por sus partidos, ¿eh? En un acuerdo común entre ambos partidos. Tú pones tantos consejeros según la cuota que le toque a cada uno. Y entonces, pues...
Como una rifa benéfica.
Por eso,
es decir,
pero entonces, ¿nos sirve o no nos sirve? Porque si no nos sirve, estamos haciendo un gasto innecesario. Bueno, pues habrá que quitar. Lo que no sirva habrá que quitarlo. Es que si no, ¿qué tenemos ahí? Un buen... lo tenemos muy bien montado todo, que es lo que puede ocurrir, pasándolo a la sanidad. Es decir... ¿podemos fiarnos de que los controles que se establecen son los correctos y que eso puede ocurrir que nos dé confianza? Porque si no, claro, cualquier rumor nos pasa lo que nos está pasando, que nos hundimos. Yo creo que es por falta de confianza.
Yo creo que, perdona, Elisa, yo no desconfío de eso. Creo que la trazabilidad de los productos alimentarios desde su origen hasta que se ponen en el mercado es bastante exhaustiva. Lo que no nos debemos olvidar es que el factor humano influye en todo este tipo de cosas. Y claro, nadie dice que los huevos puestos por unas gallinas, no sé, ahí al lado de mi pueblo, pues lleguen al mercado de Palencia en estado deficitario para que luego en una primera comunión, en una boda, pues infecten de salmonelosis todos los comensales porque resulta que los 5 cartones de huevos, el hostelero quien fuera los ha tenido al sol durante una semana. Hay cierto tipo de cosas que creo que ocurren porque tienen que ocurrir, ¿no? Porque se escapan a eso, el factor humano, sí, que siempre influye. Otra cosa es la difusión de esos rumores que, porque me imagino que ahora la caída del consumo de pepino será espectacular. Por mucho que lo peles, lo laves, lo sometas a tratamientos de todo tipo, la gente de momento se abstendrá de comer pepino, fundamentalmente en los países como Alemania, donde está claro que puede ser una de las causas de esa enfermedad, ¿no? En fin, que como decía Elisa, que no nos dé mucho más así el pepino, esperemos a ver lo que dicen los científicos y lo que dicen las investigaciones abiertas en curso.
No, si al final quiero decir, como somos seres muy pretenciosos, es decir, creemos que lo dominamos todo y efectivamente no lo dominamos todo. De vez en cuando ocurren cosas que están fuera de lo que nosotros tenemos en protocolo. Es decir, se ha avanzado muchísimo en todo el mundo, quiero decir, la sanidad, la higiene, sobre todo, quiero decir, ha hecho que el hombre
tenga más. Acordaros cómo llegaban las legumbres antes al mercado con bichos todas.
Pero ¿no? lógicamente, que decía un premio Nobel de Medicina que ha de venir una gran pandemia y que seguramente sea incontrolable, o sea, que no la podremos controlar con los medios que tenemos.
Oye, introduzco otro factor ahí. Introduzco otro factor. Este desarrollismo tan bestial al que hemos acudido en las últimas décadas, algo tendrá que ver, ¿no? Pienso yo en la degradación del medio ambiente, en esos productos que se cultivan a destajo y nadie controla qué, en esas variantes ahí de los transgénicos que están tan cuestionados.
Pero
hay por ahí un submundo, un
sustrato. Pero menos.
Yo creo que es al revés. Yo creo que cada vez hay más higiene, porque antes siempre, y todavía en los países más subdesarrollados, yo he visto en África regar los huertos con aguas fecales, porque claro, las aguas fecales son las que más abono orgánico tienen, con lo cual crecen las lechugas y los vegetales de maravilla. Claro, todo eso lleva en la filtración que hace el vegetal del agua, pues algunos microorganismos desaparecerán, pero otros no. Entonces, claro, yo no sé el E. coli este qué hábitat tiene ni cuándo se contrae, si es en la producción del pepino o es en la manipulación o es en el contacto en el mercado con otro o son las manos del tendero que acaba de venir
el hecho,
del cuarto de baño.
Para
¿Quién sabe qué
para es concluir con el tema de los pepinos, el daño está causado. eso que comentaba al principio, que era el repunte leve de nuestra economía, que estaba basado en las exportaciones, y desde luego tenemos un horizonte ahí, la verdad que complicado, en todo este sector que ocupa una cantidad de mano de obra importante, y bueno, estamos, aunque dice el refrán que en todos sitios cuecen habas, aquí a calderadas, desgraciadamente, con estas cosas que surgen.
Sí, nos están cayendo todos los chuzos de punta.
Y damos un salto. ¿Qué elegimos? El tema de la negociación colectiva, que parece que también compartís conmigo un poco esa preocupación como tema importante destacar, cuando parecía que la paz social esta iba a ser duradera, que los sindicatos poco tocados del ala por su desprestigio y los empresarios por esa responsabilidad a la que se comprometieron en aquella famosa reunión que hubo en Moncloa, iba por buen camino. De repente hay quien culpa al resultado de las recientes elecciones, que en concreto a la patronal madrileña, como una vuelta de tuerca a la hora de las exigencias a planteles a los sindicatos. No sé cómo lo veréis vosotros.
Claro, es que llueve sobre mojado, porque siempre que ha habido unas negociaciones nos da la impresión de que son demasiado largas entre la patronal y los sindicatos, que son demasiado largas y que además parece que nunca llegan a acuerdos claros, intentando ir al bien común, que es fundamentalmente lo que se debe tender, ¿no? Y sí, ha tenido que ocurrir algo entre medias de la negociación, porque el presidente Zapatero ya dijo que iban a firmar en unos días. Ya estaba casi todo el mundo de acuerdo. Tiene una reunión Rosell con la patronal. Ahí parece que no sé, también los representantes de Madrid aprietan las tuercas, vuelven a la negociación. Y todo lo que parecía que estaba perfectamente hilvanado.
Todo era pendiente de una cuestión de semántica, o sea, cómo redactar.
Claro,
los acuerdos,
parece
¿no?
que estaban de acuerdo en el fondo, y después las formas es lo que una negociación de tanta magnitud como es esa, pues de tal manera que les ha dado el plazo hasta el 10 de, me parece, de junio, porque si no, el gobierno va a tener que, haya o no haya acuerdo, emitir su. Porque no puede ya posponer más la negociación o llegar a acuerdos con negociación colectiva, ¿no? Entonces sí
es que sí que están los mercados ojo a visor al tema, claro, volviendo a los de esos mercados.
Claro, es que estamos están los mercados ojo a visor cuando Grecia no acaba eso de salir del pozo en el que se ha metido. Cuando Portugal e Irlanda están como están, y nosotros la deuda diferencial con Alemania va subiendo. Entonces, menos mal que nos ha dado la inflación del 3,8, ha bajado al 3,5 por esa estabilidad de los precios del petróleo, en el que, pero que ahora habrá, supongo, por el trabajo este estacional, habrá una mejoría unos meses del paro, pero la situación es bastante complicada. Entonces no pueden andarse con eso, quiero pero no puedo, es cuestión de formas, pero el hecho es que no han llegado a acuerdos, y eso puede ser un problema, y creo que es un el desprestigio sigue incrementándose, y la confianza con los sindicatos y la patronal, con este tipo de acuerdos que nunca llegan a ningún acuerdo, claro, ¿no? Después de estar meses y meses negociando.
Yo es que la verdad es que, voy a ser sincero, quiero decir, como lo desconozco tanto, porque la verdad es que da la impresión de que hay oscurantismo a la hora de negociar. Al final sí, sabes que están sobre la negociación colectiva, pero en realidad no sabes qué elementos son los que allí realmente se están discutiendo. Ha habido algunas cosas que ya se han dicho, por ejemplo, lo de los convenios, por ejemplo, sectoriales, que dejen de serlo para que puedan salir en pequeñas empresas y que negocien ellos sus propios salarios, lo cual quiere decir crear indefensión. Por otra parte, eso quita protagonismo a los sindicatos, porque no olvidemos que los sectoriales siempre les negocian los sindicatos. Es una pérdida de poder. Y en estos momentos, quiero decir, están dando la impresión de que el trabajo sucio, todo el trabajo sucio de quitar derechos a los trabajadores y todas estas cosas, lo va a hacer la izquierda, pero tal y como están las cosas, parece que se va a beneficiar la derecha. Es decir, que en las próximas elecciones, y como está previsto, ganan, Resulta que ellos tendrán un camino, en cierta manera, bastante libre.
Hay una cosa, para lo que tú dices, que a mí me parece clara. Los sindicatos no están para echar pulsos con 5 millones de parados, pero también hay líneas rojas que creo que no se deben traspasar. Y ahí me parece que la postura firme de los sindicatos a oponerse a ciertas demandas empresariales, bueno, pues hay que comprenderla, ¿eh?
Yo creo que los sindicatos no están siendo fuertes en una cosa que es fundamental y son los seres de las grandes compañías que están repartiendo millones de euros de beneficios mientras están largando a la calle a miles de trabajadores, léase, por ejemplo, Telefónica, ¿no? Por lo visto se está preparando una normativa que va a entrar en vigor, no sé si a finales de mes de junio o a mediados, y Telefónica tiene muchísima prisa por cerrar la negociación con los sindicatos para mandar a la calle
8.500
trabajadores.
Sí, en 5 años.
Y un ERE significa que durante los 2 primeros años esos 8.000 trabajadores van a cobrar el paro, es decir, van a cobrar el dinero público, y mientras tanto Telefónica habla de repartir millones de euros de bonus entre los ejecutivos. En ese caso, esta norma que parece que se está preparando es la de que si las empresas tienen tantos beneficios como para repartirse esas cuotas, no pueden largar al sector público a cobrar a sus empleados. Es decir, si necesitan menos empleados, que los despidan, pero por su cuenta, no a cuenta del sector público. Y entonces ahí es donde Comisiones Obreras está totalmente de acuerdo con esa medida. Vamos, yo por lo que he leído, está totalmente de acuerdo. Sin embargo, UGT pues dice que lo único que les preocupa es que no se perjudique a los trabajadores. Y yo creo que esta postura es bastante tibia, porque no solo es no perjudicar a los trabajadores, es no perjudicar el dinero común de todos los ciudadanos, claro, que se puede invertir en otras cosas.
Sí, es que ahí, si os acordáis, hay una disyuntiva. Lo de Telefónica, que has puesto tú como referencia, ya viene de atrás. O sea, las famosas stop options, aquellas de su día, la operación Terra, que fue una descapitalización brutal de Telefónica con aquella aventura de las nuevas tecnologías, y lo que comentaba Elisa, ahora 2 años paro, además con otro tipo de trabajadores que se pueden sentir agraviados cuando esta gente procede de un ERE, les pagamos durante los 2 años y encima luego cuando acuden a la jubilación la pérdida que tienen es inferior a la que tiene cualquier trabajador que solicite una jubilación anticipada. O sea, que
es que el problema de los sindicatos, quiero decir, que es un poco raro. Es decir, por una parte es contradictorio, vamos, quiero decir, entran en contradicción. Por una parte tienen el asunto común que decía Elisa, es decir, defender el dinero público, que es una obligación suya, y por otra parte tienen el asunto de defender lo privado, es decir, el asunto de, por ejemplo, lo de Telefónica. Resulta que ahí, pero quiero decir que es un poco raro, porque en definitiva tendría que estar separado. Es decir, en Telefónica tendrían que ser los comités de empresa y a nivel más global tenían que ser los sindicatos. Pero el problema está en el asunto, que los sindicatos son en Telefónica y son fuera de Telefónica, es decir, en lo general. Entonces, ¿qué pasa? Pues que al final en Telefónica tienen el problema de que la mayoría de los que van a prejubilar están como locos por prejubilarse. Es decir, si estos dicen que no, les comen vivos. O sea,
y esa es otra.
Claro, ese es el problema. Y sin embargo, a nivel general, los demás, como lo vemos como ciudadanos, decimos no. Es que, o sea, favorecer, como muy bien dices tú, una empresa que tiene grandes beneficios, y resulta que le tenemos que pagar con el dinero de todos los 2.000 millones o 2.000 creo que se evalúa lo del ERE, va a ser lo del paro, o sea, que eso se lo tengamos que pagar el resto de los ciudadanos.
Hombre, pero
que
lo tenemos, que apuntaba,
que no vamos a tener ninguna
preventa. Lo que apuntaba Elisa, es que a mí me parece inmoral que un consejo de administración apruebe una partida de 400 millones de euros en bonus para sus consejeros, para sus altos ejecutivos, y por otro lado esté presentando un ERE en las oficinas de empleo público. Es que yo creo que vamos, así ya, no sé si luego leyendo la letra pequeña puede uno cambiar su postura, pero de entrada es escandaloso, vamos.
Sí, escandaloso.
Sé feliz.
Claro, pero es que la empresa lógicamente intenta que sus accionistas estén tan contentos y cuanto mayores resultados y mejores resultados, pues miel sobre hojuelas. Pero es que no solamente es que los sindicatos son tibios, en el caso de Telefónica, por centrarnos en este caso tan flagrante, la petición de la empresa era 3 años y 6.000 trabajadores en un ERE. Pero los sindicatos han estado trabajando para que sea 5 años y 8.500 y han aceptado eso. Es decir, que es cuestión conceptual. No les importa cómo van a... es entre el 90 y el 92%, me parece, lo que queda de salario bruto. Pues entonces, muchísimo, esos 8.500 quieren prejubilarse en Telefónica. Les importa poco que después sean el dinero de las arcas del Estado esos 2 años de paro o no sea. Les importa poco.
Claro.
Y posiblemente a Telefónica lo puedo notar en su cuenta de resultados tranquilamente sin ningún problema. Es decir, son 2.000 millones de euros, pues serán 2.000 millones de euros. Pero con eso
hay 8.500... ¿Tú no le crees alerta cuando ha dicho eso de que hubiesen quebrado, de haber hecho esas cosas?
Claro, pero por ahí van los 2.000 millones. Pues seguramente, aunque se apruebe eso, lo aceptará. O sea, una empresa en beneficios o con beneficios, dice, bueno, de acuerdo, hago lo que creo más conveniente para la compañía y después resulta que si tengo que me cuesta 2.000 millones más, pues como... O pienso que lo hará como una negociación con los sindicatos, en los que en lugar del 92 hubiera tenido que pagar el 95, una cosa de ese tipo, ¿no?
No os olvidéis de otra cosa que subyace ahí, que yo la conozco muy de cerca, no sé si en Telefónica será igual. Las grandes empresas, donde los derechos sociales conquistados por sus trabajadores de convenios anteriores, cuando, bueno, a base de yo renuncio pero tú me das, pues había ahí lo que han procurado hacer o han hecho o intentan hacer es crear una serie de empresas auxiliares, donde quieren colocar a gran número de empleados suyos, pero van a esa nueva empresa perdiendo esos derechos sociales adquiridos.
Las antigüedades.
Efectivamente. Claro. Quizá de momento les pongan el caramelo de una subida salarial, más o menos en esa época, pero luego pues quedan ahí carentes de esos derechos que tenían de la empresa matriz y, lógicamente, la cuenta de resultados, eso afecta, ¿no? Y tiene repercusión. Más luego vete a saber lo que puede pasar con esa empresa auxiliar. No sé, que mañana la cerremos o le digamos, si quieres seguir aquí, tienes que irte a Túnez, que allí el locutorio está muy bien montado desde allí, claro. Más atender las llamadas, por poner un ejemplo, ¿no?
Ahora, es que ahora fíjate la disyuntiva que se encuentran los comités de empresas. Estoy hablando ahora ya de comité de empresa. O sea, resulta que llegan a la negociación. La empresa está pasando por dificultades, porque muchas, la mayoría, están pasando por dificultades, muchas por lo menos. O sea, y entonces, ¿qué les ofrecen? Les están ofreciendo, bueno, pues muy bien, a los que estáis, os vamos a dar, por ejemplo, un aumento razonable con acuerdo al IPC o lo que sea, por encima del IPC o de acuerdo con el IPC, de que todas formas. Pero con una particularidad, que los que entren ya no van a tener los mismos derechos que vosotros. Y eso está sucediendo. Quiero decir, está sucediendo muchos convenios. O sea, que gente, o sea, tiene los derechos adquiridos la gente que está en la empresa, pero la gente que va a ir entrando nueva pierde esos derechos. Por ejemplo, en el caso de las antigüedades es clarísimo. O sea, que quitan las antigüedades. Te quitan las antigüedades. El que entra ya nuevo no tiene derecho a antigüedad, por ejemplo. O sea, quiere decir que eso lo están utilizando ahora y más ahora en época de crisis. Entonces, ¿qué pasa? Que los comités de empresa, ¿qué pasa? Dice, si queremos realmente que el salario crezca de acuerdo con el coste de la vida, pues no tenemos más remedio que echar la...
Que renunciar.
A los perros, digamos, a los que vienen detrás.
Claro, es que visto desde fuera, da la impresión de que no hay negocio cuando lanzan un ERE, empresa en beneficios, por ejemplo Telefónica, dice el 92%, y dónde está, es cuestión de números solo. Ellos calculan como los que van a entrar no van a tener antigüedad o no van a perder una serie de derechos adquiridos que los otros sí que lo tenían, pues resulta que ganan dinero. O sea, ganan dinero teniendo al operario o al trabajador en casa pagándole el 92%. Claro, es cuestión de números solo. Y por eso lo hacen, claro, porque
además es una compañía,
sabes, más que nosotros.
El sector público mejor.
Bueno, eso todavía ya es
no paga el erario público, claro, ya sabes. Ya sobre ruedas.
Claro, pero que sería cuestión de volver a hacer las cuentas, que no nos lo paga el sector público tanto, que nos paga el sector público cuánto,
sí,
ya está.
El saco de la vara nunca se llena y Telefónica ahora lo que está haciendo es intentando alargar la negociación con los trabajadores para
ver si logra que
vamos, la está intentando al revés, acortar
cerrarlo cuanto antes para,
claro,
que no
le afecte a beneficiarse de la legislación actual.
Para, y al revés, los sindicatos lo que intentan es alargarlo para que entre la normativa, claro, y entonces sea la empresa la que les pague si les quiere despedir. Claro,
pero yo ahí sí estoy un poco con lo que decía Santiago. No sé yo si la plantilla que ansía esa prejubilación,
claro, le da lo mismo. No, que lo pague quien lo pague.
Pero esa siempre ha sido la guerra interna de los sindicatos. Los sindicatos tienen que velar por la masa de los trabajadores, claro, por la mayoría
aunque sea una contradicción,
de los trabajadores. Claro. No puede velar solo por los trabajadores de Telefónica, porque resulta que con todos esos recursos a lo mejor se puede dar empleo o se puede dar desempleo a otros muchos trabajadores. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que yo veo es que antes había una tónica general de negociación de los convenios colectivos, todos los convenios, por supuesto, eran al alza y todas las plataformas de negociación eran aproximadamente las mismas, pero ahora no, ahora cada uno salva los trastos y aquí se ha creado una especie de liberalismo. El otro día hablaban de puertas norma o no, no sé sí, qué, sí, de Soria, ¿no? Y entonces dice, o despedimos a 280 trabajadores o los que se quedan admiten una reducción del 20% del salario y entonces solo despedimos a 150. Eso es pasar la patata caliente a los trabajadores, ¿no? Porque, claro, al que le toque jubilarse dice, yo me quiero ir.
Esa es la solución a la alemana que se proponía, que pasó a mejor vida, la de, para que no vaya nadie a la calle, reducirse el salario, claro, reduciendo la jornada laboral, todos los que estamos dentro, ¿no? Entonces, bueno, esa solución que en épocas duras parece, pero claro, es lo que dice Elisa.
A mí es una solución que me parece muy solidaria y buena en ciertos
términos. Esa solución a la alemana.
En ciertos términos, estamos hablando. Por ejemplo, cuando se da, yo he conocido un caso que precisamente de donde trabajaba yo, que hubo despidos y tal, y una de las cosas que yo propuse fue bajar salario en lo variable. Es decir, claro, no en los derechos adquiridos. Si tú tienes un sueldo base, no bajes en el sueldo base.
Sí, esa es la sentencia del Tribunal Constitucional.
Pues a lo mejor hay, quiero decir, lógicamente repartiendo, porque casi siempre esta gente divide solamente por los salarios, que eso no divide, que también tiene que pagar seguridad social, que también es un 30%.
Y en el divisor no mete a todo el mundo,
Habrá que calcularlo bien. Y lo segundo que iba a decir es que en los ERES no nos olvidemos que el que autoriza o desautoriza un ERE es la autoridad laboral.
Claro.
Sí. Lo que pasa es que informan a los comités de empresa.
Pero si están de acuerdo, sí, trabajadores y tal, no tiran ni uno atrás.
Dan el visto bueno,
claro,
prácticamente.
Claro.
O sea, Entonces, eso es lo que busca la empresa, porque
lógicamente
una empresa como Telefónica sí que puede tener problemas, porque esa no puede alegar que tiene problemas económicos. Entonces, claro, muchas causas de tipo objetivo que sí que le facilitarían lo del ERE, no las puede alegar. Entonces, lógicamente, él sabe que si el comité de empresa firma eso, lógicamente el ERE va a ser aprobado. O sea, la autoridad laboral va a dar el visto bueno. Entonces, bueno, yo creo que en cierta manera los sindicatos, me imagino, que estarán en contacto, pues, al ser una empresa tan importante, con el gobierno, y tendrán que hacer pues un poco de tira y afloja para contentar, digamos, a las dos partes que hablamos, a los de dentro, pero yo creo que sobre todo a los de fuera. Vamos, es que los sindicatos, sí, quiero decir, ganan prestigio de cara a sus compañeros de Telefónica, pero lo pierden con el resto del país, me parece.
Claro, que eso que apuntaba Elisa, es que es muy difícil, el tema es muy complejo, porque otro de, no sé si es leyenda negra o también tiene su parte de realidad, el tema de la productividad. Lees, por ejemplo, que Renault Palencia es la fábrica de Renault del mundo que más productividad tiene, y por otra parte estás oyendo todo el mundo que el problema de España es un problema de productividad, que el problema de España es un problema de adaptar el mercado laboral, no sé qué. Bueno, puede subyacer el problema del asentismo, la picaresca, el de río revuelto ganancia de pescadores, todas, lo que sea, pero yo creo que hay también mucho componente de leyenda negra, que sobre todo en el sector industrial, en el País Vasco no debe haber problema de productividad, cuando, bueno, en plena crisis están sujetando bastante bien el problema y las tasas de paro no se disparan. Luego, ¿habrá algún problema de estructura que subyace ahí, en el fondo, no sé, de una concepción empresarial, o esto del dinero pronto y fácil, o de toda la industria que en torno al ladrillo se ha movido estos años? Pongamos, por ejemplo, puertas normas, efectivamente, si no se construyen viviendas, pues Portas Norma tendrá una caída en la demanda de sus productos, ¿no? Pero yo creo que aquí seguimos pensando poco Estado para lo que nos interesa y mucho Estado cuando quiero arreglar mis muebles. O sea que, bueno, y esto hablo en general, ya no solamente al sector empresarial, porque esta mañana voy en la radio con una señora desesperada con el tema de la crisis, criticando, y que cobraba 400 euros de pensión, y que eso era una vergüenza. Y le ha preguntado al locutor de la emisora que cuánto había cotizado la Seguridad Social en su vida, y dice, ah, yo eso no sé, yo, claro.
Yo creo que sí, que en el tema de la seguridad social es un tema que no acabaríamos nunca, claro. Yo entiendo que la seguridad social fundamentalmente tiene carácter mutual, es decir, para la gente que está cotizando. Lógicamente que hay gente que, por ejemplo, que no tiene medios, ¿va a quedar desprotegida? No, señor. Esa protección la tiene
pero
que hacer.
Eso va al margen de lo que es.
Al margen de la seguridad social. O sea, quiero decir que estamos haciendo cosas que. Es decir, queremos. Lógicamente, queremos que el papá Estado, en este caso también una parte, llamemos la seguridad social, nos cubra todo. Y nosotros, la verdad, es que no queremos aportar. Sí que hay que acabar, efectivamente, estoy de acuerdo con Tomás, de que hay que acabar con la picaresca. Efectivamente. Lo que no es bueno es generalizar. Porque al final eso lo que hace es decir, da igual portarte bien que portarte mal.
Claro.
Entonces, claro, o sea, eso desmotiva a la gente, descorazona y hace pícaros a todos los que no eran pícaros. O sea, al pícaro hay que cogerle y como hacen en los países de si defrauda, pues como hacen los países nórdicos, meterle en la cárcel.
Es que aquí y, picaresca y aquí tenemos, más. En picaresca tenemos una larga tradición.
Según las elecciones aquí lo que se premia es otra cosa.
Sí, sí. Bueno, dejamos aquí un tema tan importante como este de la negociación colectiva, a ver qué pasa, porque además lo que comentábamos un poco aquí de récord antes, el 10 de junio está encima, que es la fecha tope para ser puesta por el gobierno, para no tener que dejarle otro marrón ahora mismo al gobierno, que tal y como son las demandas desde Bruselas, pues no creo yo que sea la clase trabajadora precisamente la que salga beneficiada de la decisión final. Pero no anticipemos acontecimientos y veremos a ver en qué queda. Vamos a dar un salto a un tema que ya tratamos aquí un día importante. De repente, el caminar errático fundamentalmente de la izquierda con el tema de la energía nuclear, ahora parece que lo comparte hasta la derecha más liberal. La señora Merkel, a raíz de lo de Japón, le ha entrado a la histeria, no sé si electoral o como consecuencia de las causas de una catástrofe nuclear, y ha dicho que en el 2020 o 2022 todas las centrales nucleares alemanas se cierran y que adiós la energía nuclear. ¿Cómo contempláis este cambio tan brusco en tema tanto canguelis ha dado el tema de Japón como para que se cambien las posturas?
Claro, parece ser que sí, que ha entrado mucho miedo mundial con la energía nuclear y realmente podían haber mantenido las centrales, según nos dicen las informaciones, hasta el año 2036, una cosa de ese tipo. Y en el año 2022, Angela Merkel ha dicho que van, se cierran todas las centrales, y que van a ir a otro tipo de energías alternativas. Entonces, posiblemente hayan valorado que puede resultar más cara para los consumidores, pero también se van a quitar el problema de la seguridad.
Hombre, a ver si
nuestros... Ahora mismo es el gran hándicap que tenemos con la energía nuclear, ¿no? Uh-huh. Y ha sido en un momento además muy, muy complicado con lo de Japón. Es decir, cuando se había dado prácticamente un vuelco en muchísimos países en el que habían pasado de ser antinucleares a pronucleares, o por no admitir la energía nuclear, pues ahora ha habido un retroceso, o sea que ha sido un antes y un después el problema de Japón, sí, sí.
Ya. Bueno, a ver si eso beneficia a nuestra energía eólica, ¿no?
Que somos
expertos.
Sí, claro. Por ahí deben de ir los tiros, pero ya yo hay una cosa que no lo entiendo.
Sí, porque la solar tú en Alemania no la ves con mucho futuro, ¿no?
yo creo que es que Alemania... parece ser que va con eliminación de la energía nuclear, que supone un 18%, o sea, quiere decir que va a aumentar pues otro tipo de energías alternativas, se supone que limpias, que sería pues la eólica, la solar, o las que sean, o la hidroeléctrica. Pero hay una cosa muy clara, es decir, ese 18%, por ejemplo, por qué no se podía haber usado también en eliminar otro tipo de energías muy contaminantes relacionadas con el petróleo o con los productos fósiles. O sea, es que ese es un problema grave. Es decir, cuando hablamos de que quita, va a meter el 18%, estamos hablando de que Alemania tiene un 18% de energía limpia, en principio, que no contamina, que es la energía nuclear, ojo. Uh-huh. Y el problema es que lo va a transformar en eólica, pero entonces, ¿qué quiere decir? Que toda la capacidad, por ejemplo, de para energías alternativas lo va a dedicar a quitar la energía nuclear, pero no a quitar lo del petróleo. Es decir, vamos a seguir con niveles de contaminación muy parecidos. Ese es un problema grave, porque uno de los problemas graves que plantea la energía nuclear, que yo creo que es un problema técnico fundamentalmente, que eso se debe discutir desde un punto de vista técnico, de seguridades, de eso, y sobre todo si estamos todavía a tiempo, porque es que hay gente que dice que el cambio climático, o sea, no vamos a estar a tiempo. O sea, entonces, igual tenemos que echar mano de la energía nuclear, que la ha pasado a la señora Merkel, la ha pasado que van ganando los verdes y que la tendencia de voto se va hacia ahí.
Que es un problema electoral ahí también.
Como ha pasado, claro, ¿no? Por ejemplo, en España, que se ha ido a la derecha, pues aquí allí se ha ido a los verdes y entonces ella, que no quiere perder ese sector de votos, pues resulta que da este espaldarazo a la muerte de la energía nuclear, ¿no? Pero vamos, yo creo que eso, esto ya hablaremos dentro de unos años, si Dios quiere, como decía otro,
y yo creo que la energía nuclear nos deja.
Como decía Carrillo, ¿no?
Yo no creo que sea más cuestión política que haber visto las orejas al lobo. Y entonces, con la de Japón y después de la de Chernobyl, y entonces a medida que van cumpliendo añitos y se van quedando obsoletas las instalaciones atómicas, que no dejan de ser bombas, pues a mí me parece bien que nos vayamos deshaciendo de ellas, porque tal vez en un tiempo
luego tenemos el problema de los residuos, a ver qué hacemos con ellos.
Una ocasión en un momento de la ciencia, pues a lo mejor era la ocasión y la oportunidad de poner en marcha esas energías alternativas, como energía alternativa a los productos fósiles. Pero hoy día yo creo que ya hay las fotovoltaicas, las eólicas, bueno, la hidráulica, que es la de toda la vida, y yo creo que hay que ir cambiando el chip y no empecinarse en decir que una buena instalación nuclear no tiene por qué dar problemas. No, todo da problemas, todos, hasta las personas nos hacemos viejos y nos morimos. Y entonces a mí me parece bien que se vaya quitando, porque la ciencia avanza y cambia. Ya Malthus, ya en el siglo XVIII, cuando el crecimiento desmesurado de la población, cuando empezó a avanzar la medicina y entonces la población crecía, ya no morían tantos niños, y entonces él estudió desde su punto de vista y desde su momento histórico, decía: no vamos, la Tierra no va a tener precisamente estos productos fósiles para atender a todos, porque son del cuaternario, porque tal, porque esto no se hace en dos días, ¿no? La Tierra no va a poder alimentar a todos, pero claro, él no contaba con que la ciencia avanza, y entonces la ciencia avanza, hay que subirse siempre al caballo de la ciencia. La energía fotovoltaica no necesariamente necesita sol, lo que necesita son horas de luz, porque no producen más la energía fotovoltaica, por ejemplo, en Andalucía que aquí en Castilla, porque necesitan un consumo de energía tremendo para enfriar los acumuladores, casi tanto como el que produce. Con lo cual, y la energía eólica, bueno, pues donde haya viento siempre habrá posibilidad de que haya energía eólica, y donde haya agua siempre la habrá hidráulica. De hecho, estamos viendo que en muchas ciudades, incluido en Palencia, ya están poniendo cargadores de coches eléctricos, con lo cual quiere decir también que los automóviles van a dejar de consumir los derivados del petróleo y van a consumir energía eléctrica. Entonces todo va cambiando. A mí me parece bien que se vaya pensando por una vez a largo plazo y no para pasado mañana solo.
Como este es un debate que irá surgiendo, porque bueno, está ahí, está en embrión todavía, ya lo afrontaremos en sucesivos días. Ahora quiero dar un vuelco a la charla, porque no quiero que os vayáis aquí sin que hablemos un poco, continuemos hablando de la debacle socialista y el efecto Rubalcaba. sea que es un poco ahí, no sé, ese cómo...
Una patata caliente.
Una patata caliente, o sea, cómo hacer una revolución desde dentro, o sea, no sé, un algo ahí que yo lo comprendo por una parte, pero por otra se me escapa, y vosotros que sois ojo avizor en los temas de política interna, a ver qué lectura hacéis de esta dedocracia, sí pero no, que ha habido a la hora de casi proclamar como candidato único a Alfredo Pérez Rubalcaba.
Yo, si me permitís, os cuento una especie de cuento o de metáfora que cuenta...
¿Pero cuánto tiene de real eso?
Cuenta todo. Que cuenta Chuchi Quijano en sus memorias. Y dicen que en una tribu, pues ahí el hechicero pues ya se va haciendo mayor y entonces pues ya ve que no puede atender a su tribu y entonces dice, pues a ver ahora cómo hacemos para sustituir al hechicero. Dice, y entonces había tres maneras. Una, que era reunir a la asamblea, es decir, reunir a toda la tribu y decir, yo me voy a jubilar, me voy a retirar, que de entre vosotros tiene que salir un sustituto del hechicero. Esa se descartó porque, claro, una opinión asamblearia siempre es muy complicada, luego hay muchas voces, hay muchos intereses, dice, esa no. Después dice, pues entonces yo reúno a la asamblea, pero ya tengo un hechicero preparado y yo le paso la cuchara y le digo, tú vas a ser mi sucesor por mandato de los dioses. Y entonces la asamblea le aclama y ya está. Dice, pero claro, si no le aclama y le ponen en entredicho, y la tercera ya por la que optó, dice, yo reúno a la asamblea, me asomo a la esquina, tiro la cuchara y el que la coja para él, ¿no? Y es, en los partidos ese es cómo se suele hacer las cosas.
Y dentro de las tres opciones, ¿con cuál te quedas en este caso?
Pues mira, yo creo que la voz de los afiliados tiene mucho que decir, porque para eso se supone que estamos en una democracia y para eso se supone que los partidos, entre comillas, democráticos, entre comillas, participativos, entre comillas, todo... pues creo que tienen que decidir de abajo a arriba sus líderes. Yo no creo que los líderes, por eso estamos como estamos, porque los líderes se están haciendo mediáticamente, es decir, se prepara a uno que me saco de la manga, que es amigo mío, que me soba la chepa, y entonces le presento a la prensa como mi sucesor, y entonces digo que este es el mejor y engroso su currículum, sus cualidades, y le pongo en la picota y entonces todos los demás a callar. No, los líderes tienen que salir igual que ha salido ahora espontáneamente el movimiento del 15M, que es un movimiento que sale del pueblo, que sale de las bases y que sale del hartazgo de la gente ya.
Sí, pero me has dado una larga cambiada. Luego hablamos de la larga cambiada. Vamos a recabar primero la opinión de Félix de Santiago.
Sí, hombre, yo creo que estas van a ser desde luego después de la debacle de los socialistas. Yo creo que esto va a ser unas primarias muy descafeinadas, porque ¿quién no pensaba que Rubalcaba sería el sucesor de Zapatero? Es que desde que cambió María Teresa Fernández de la Vega y le puso a él de vicepresidente primero, se empezó a rumorear de que ese sería
el heredero,
claro, porque era el mejor valorado en las encuestas. Claro, pero las encuestas no son todo. Porque si nos fiáramos de las encuestas, las primarias de Madrid hubiera ganado Trina Jiménez y ganó Tomás Gómez. Entonces, Zapatero ha pasado de lo que a él le gustaría, porque estoy convencido de que le gustan las primarias sin acuerdos de bambalinas, que decía algún otro dirigente, pero ha pasado de que iba a ser neutral a proponer al comité de que fuera Rubalcaba. Entonces, una cosa es lo que él querría y otra cosa la realidad que se impone, ¿no?
O sea, que aquí le pasa lo mismo que con la crisis, quiere decir.
Claro, claro, claro. Es decir, el día 10 de mayo del año pasado tiene que ir en contra de todos sus intereses cuando unos días dos días antes a Rajoy le había dicho que íbamos a ir a la crisis, pero con tranquilidad, despacito y con buena letra, no tomando medidas drásticas. Dos días después, y seguro que era su idea, porque claro, lo que hace es cambiar su discurso totalmente, cambia el discurso totalmente. Entonces, claro, por eso digo que van a estar descafeinadas con la renuncia de Carme Chacón. Automáticamente, pues es dueño y señor Rubalcaba de vidas y haciendas en el PSOE. Pero claro, el gran problema va a estar que cómo es posible, cómo va a lograr en 10 meses que quedan, o 9 meses que quedan, hasta las elecciones generales, suponiendo que no se adelanten, cómo va a ser posible que cambie la idea en los ciudadanos de que él, que ha sido copartícipe y corresponsable del varapalo que ha recibido el PSOE, ahora de repente modifica el discurso, dice que va a volver a la socialdemocracia, de los que, entre otras cosas, nunca se debió salir, pero entonces va como una especie de regeneración del partido en cuanto a ideas socialistas, y claro, va a ser difícil que la gente en tan poco tiempo pueda calar todo eso cuando es el mismo el que ha participado, ¿no? Entonces también es responsable. Y finalmente, comentar que la culpa de este batacazo del PSOE ha sido de la crisis internacional, y tienes razón, ha sido de Aznar, y en parte tienes razón por lo del ladrillo, pero no he visto una autocrítica de los... que no ha dimitido nadie de ningún sitio.
Vivimos en un país donde...
¿Qué autocrítica han hecho?
No se conjunta el país, ¿no?
Es que, ¿qué vamos? Es que
nos quedan 4 minutos. Os pido brevedad porque así despachamos y concluimos el programa con el asunto Rubalcaba, a pesar de que tenía yo y otros todavía que tratar, porque se nos va el tiempo. Santiago, antes de que os haga yo, os proponga una apuesta.
La verdad es que me da la impresión de que aquí dentro del Partido Socialista nadie estaba preparado para la derrota. El caso es que las encuestas sí lo decían, pero nadie estaba preparado. Es decir, nos encontraban sin candidato y con un presidente del gobierno, un secretario general del partido en retroceso. Entonces yo creo que ahí hay dos disyuntivas. Una que ya tenían pensada, que era de ir a primarias, que iría Carme Chacón y Rubalcaba, y que parece ser que además, bueno, me ha parecido que por lo menos Carme Chacón parece que sí que tenía preparado programa, ¿no? Entonces eso hubiese llevado a un enfrentamiento, a poner un poco encima de la mesa las ideas que tenía cada uno como programa político, lo cual hubiese sido en cierta manera dar una ventaja, creo yo, a sus opositores. Y la otra era ir a un congreso, que era lo más lógico tras una derrota tan importante, haber ido a un congreso en el que se hubiese cambiado la política y la estrategia del partido.
Personas e ideas.
Claro. O don Elorza decía que había que refundar el partido. Bueno, pues un poco habría que haber ido ahí. Como yo creo que no han tenido tiempo, pues han elegido, a la persona que a un político, yo creo un político de talla, efectivamente, o sea, que por lo menos va a hacer, si es una derrota, será una derrota digna.
Yo os voy a hacer una proposición. Primero, lo de la cuchara de Elisa, yo creo que ha optado por la segunda opción. Yo entrego la cuchara a quien creo tal, porque si dejo la primera se me revuelve la baronía, y si opto por la última el guirigay puede ser tremendo, ¿no?
No, el ejemplo ha sido maravilloso.
Dicho esto, y tomando una postilla que soy feliz, os voy a hacer una proposición. Quien pierda paga unas cañas. ¿Elecciones anticipadas sí o no? Tan breve como que nos quedan 2 minutos. Elisa, empezando por ti.
No.
¿No va a haber elecciones anticipadas?
Yo creo que sí, pero se entenderá como que es un agotamiento de legislatura, es decir, tres o cuatro meses antes.
¿Feliz?
Si hay sentido para las elecciones, es obligado. Zapatero va a intentar llegar hasta el final de la legislatura, porque posiblemente los indicadores económicos.
¿Tú qué opinas?
Ya, pero es que yo creo que si es que Zapatero dice un día blanco y otro día negro. Es decir, de acuerdo con las circunstancias. Se adelantará dependiendo de cómo transcurra, y pueden transcurrir muchísimas cosas.
No, el fracaso electoral hoy está cantado, porque ya se ha visto cómo sería hoy el fracaso en las generales, porque se ha visto en las municipales. Entonces yo creo que se va a agotar el tiempo en la posibilidad de al menos dignamente recuperar algunas cifras. Y para eso se necesita tiempo. También es cierto que toca todavía hacer muchas cosas feas, digamos, de alguna manera, tomar muchas medidas.
Ahí voy yo, y si me permitís, sí, concluyo el tema, sí. y dando mi posición. Yo creo que va a haber elecciones anticipadas por una sencilla razón. Porque chocaría el programa de renovación y reformas de Rubalcaba con lo que tiene que hacer Zapatero. Entonces es imposible que el número uno a las candidaturas a las elecciones de marzo del año que viene opte por una línea política mientras el Ejecutivo, o sea, el secretario general del partido, está llevando a cabo otra. Yo creo que esto va a ser el tema que va a decantar, con esa incertidumbre que preveía ahí Félix, que no era tan contundente como en vuestras posiciones. Yo creo que sí, también opto por el sí, y luego, bueno, quien gane... Félix, mira, Félix no va a pagar, porque como se ha quedado ahí en terreno de nadie,
no, yo solamente puedo
nos tocará.
No, pero si dice que Zapatero no... Es no, y si dice que sí, es el que lo tiene que convocar, ¿verdad?
Bueno, pues, amigos, gracias una vez más por vuestra presencia. A todos ustedes, señores oyentes, agradecer que hayan estado aquí escuchando al cabo de la calle de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Valencia, en cuya sintonía les dejo. Hasta la próxima semana. Buenos días.
Buenos días.